estudio para saber más, sino para ignorar menos. Sor Juana Inés de la Cruz.
Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory.
Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es, y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Una nueva semana más, estamos aquí, son las 21:12 según el horario peninsular español, y hoy vamos con nuestras noticias. Hola, buenas tardes desde Colombia, Maestro Tavares, ¿cómo estamos? Alberto Hidalgo, un saludo también por ahí. ¿Qué tal estamos, chicos? Y bueno, tengo hoy, pues, bueno, pues como sabéis, nos toca sección de noticias, nos toca hablar un poquito de todo lo que nos ha acontecido este fin de semana. No vamos a hablar de lo que nos ha acontecido a nivel de MMA, porque de eso se lo voy a dejar a nuestros fighters mañana, que yo no estoy mañana, no sé qué va a salir, no sé si lo van a conseguir o no, porque Kyoku le he dicho, digo, ensaya y practica, a ver qué tal se te da esto de la realización en directo y tal, y dice, no, yo voy ahí a pelo, a ver qué sale, digo, bueno, digo, tú mismo, digo yo, el que avisa no es traidor, así que no se diga que yo no he avisado. Lo mismo mañana nos estrellamos, que sale un programón fantástico. Así que ya veremos. A ver. Bueno, lo primero de todo, bueno, ya habéis visto que tenemos nuestro campeonato Spanish Open, y es el tema principal del programa de hoy. Ya lo empecé a comentar el otro día y me parece que un evento de estas características merece un espacio para que la gente entienda de qué va, y bueno, yo he estado, me parece fantástico que vuelvan a hacer un evento de estas características después de la pandemia, y si puedo, que ya por la fecha en la que es, casi ya sé que no voy a poder, porque estamos en plena preparación de rodar lo que nos queda de la peli, pero si no, iría como he ido otros años allí a apoyar. Así que como no puedo apoyar desde allí, pues vamos a apoyar desde aquí. Pero antes de todo ello, recordar que este fin de semana hubo Liga Muscle, así que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha acontecido en este evento de la Liga Más, ¿vale? Y esto sí es tema MMA, pero bueno, como también es noticias, pues ya os lo cuento yo. Víctor Guerrero contra Mario López. En el primer combate de la velada, ambos luchadores trataron de llevar el combate al piso desde el primer momento, lugar en el cual ambos luchadores se sentían cómodos para desarrollar su estrategia. Sin embargo, Mario López, el chico de Ciudad Real, consiguió poco a poco imponerse a su oponente, consiguiendo en el tercer asalto la sumisión de Víctor con una llave al cuello, logrando así su primera victoria en su carrera amateur de MMA. En el segundo encuentro, Daniel Chachi Jiménez contra Diego Retamosa. En este segundo combate, Diego de Retamosa de Ciudad Real consiguió llevarse su primera victoria en MMA, conectando una sucesión de golpes en el primer asalto, de los cuales Chachi no consiguió reponerse, llevándose así el encuentro por KO técnico. Tercer evento, Guillermo Toledano contra Sadat Mohamad. Legando al meridiano de la velada, el venezolano Sadat Mohamad, nombre súper venezolano, y el puertollanense Guillermo Toledano chocaron en su debut en MMA, aunque al principio del encuentro parecía que dominaba Guillermo, un inesperado rodillazo a la cara de Sadat dejó KO al de puertollano, logrando así su primera victoria también en MMA. Giovanni Piedra contra Amir Gorbagnani, que fue el anteúltimo combate ecuatoriano contra iraní, que se midieron en un gran espectáculo que dejó la ovación de la gente presente. Los chicos del gimnasio Más en Madrid, dirigidos por Federico Alba, fueron los protagonistas de uno de los momentos más emotivos de la velada. La actuación de Giovanni en los dos primeros rounds hicieron pensar que se llevaría la victoria, pero fue Amir quien logró un KO en el último y tercer asalto. Tras algún despiste de cierre y finalización de parte de Gio, la ovación y los aplausos para estos dos amateurs fueron más que merecidos. Fueron ellos quienes dieron el paso al gran cierre de la velada, que, como sabéis, fue Ferran Domínguez, al cual no pudimos entrevistar, contra Fuad Taibi, al cual sí que entrevistamos, y bueno, pues fue el gran espectáculo de Álvarez, como lo titula el jefe de prensa. Acabó con la gran pelea estelar entre el catalán y el marroquí. La tensión y el nerviosismo se hicieron presentes en el ambiente. El combate comenzó de manera pareja, pero pudimos ver a Fuad intentando marcar una diferencia con sus habilidades de luchador kauro. Con el correr de los minutos fue Ferran quien se fue estabilizando y encontrándose dentro del octógono. Fue un encuentro parejo de ida y vuelta, donde los dos se sacaron chispas, yendo al suelo, utilizando puños y patadas, provocando gran expectación que fue esfumada en el tercer y último round, donde los jueces del encuentro observaron que el luchador del team Flama Fight había realizado golpes y reacciones físicas que no están permitidas por el consejo arbitral. El equipo de Renko Fight, advirtiendo más de una vez al joven marroquí, decidieron descalificarlo y finalizar la pelea así, dando como ganador al integrante del team Sasori. En las declaraciones posteriores del combate, Fuad salió a disculparse de lo sucedido y a felicitar a su contrincante por la victoria. Desde Masel felicitamos al campeón de MMA Masel Fight Álvarez 5, Ferran Domínguez. Bueno, pues estas cosas pasan mucho con el tema de los reglamentos, así que, chicos, cuando vayáis a competir a cualquier evento, leeros bien el reglamento. En el pasado campeonato de España de Kenpo, en la modalidad de Full Kenpo, le pasó a varios luchadores que son muy buenos en grappling y son muy buenos en MMA, pero no pudieron ganar la categoría de Full Kenpo y la categoría de Kenpo Submission porque el reglamento no es el mismo y hay cosas que en un sitio puntúan y cosas que en otro sitio no puntúan. Esto es como jugar al ajedrez: tienes unas reglas, tienes unas normas, te tienes que adaptar a ellas y utilizar las mejores estrategias que puedas, y esto es así. Pero bueno, como se suele decir, se pierde una batalla pero no se pierde la guerra, y nosotros tenemos que luchar por ser mejores nosotros mismos día a día, y no hace falta ese tipo de, o sea, picarse en plan mal y cosas de estas, porque somos todos guerreros interiores, como yo en mi canal de YouTube. Por cierto, chicos, hoy no he hecho nada de spam, he empezado directamente dando noticias, y esto no puede ser porque yo me gano la vida con la comunidad Dragon, así que es el momento de recordaros que os tenéis que unir a la comunidad Dragon. Ya sabéis, esa maravillosa comunidad que tiene una plataforma de cursos. Por una suscripción de 12 euros al mes tienes más de 80 cursos, tienes más de 1000 videotutoriales. En la primera página, en dragon.es, entráis y tenéis una lista de todos los cursos a los que podéis acceder. Cuidado, que también hay clases gratis, hay entrenamientos gratis, de entrenamientos cortos, entrenamientos largos, hay cursos de todo: defensa personal, manejo de armas, combate cuerpo a cuerpo, técnica de energía interior, técnica de energía exterior, arbitraje, preparación física, nutrición, elasticidad. Es una puta locura, chicos. O sea, de verdad, esto cada día vamos a más. Y además, los miembros de la comunidad, ya sabéis que todos los meses o recibís un libro o recibís una revista en vuestra casa, al menos en España. Los que estáis fuera de España, cada X tiempo se os manda un paquetito con tres o cuatro, pues, o mezclado, así un popurrí entre revistas y libros, pero todo el mundo tiene su parte física en papel. ¿Cómo huele esto? Es que no os imagináis. Esto es mejor que la droga, chicos. Esto es mejor que la droga. Que la drogaína. Y además, ¿qué más tenemos? Pues tenemos nuestra comunidad Dragon digital en Discord, donde tenemos un montón de secciones, un montón de canales, ya sabéis, los diferentes chats donde la gente va comentando, diferentes anuncios, cursos, preguntas, nuestra sala virtual con el tatami virtual, con la cafetería donde os podéis meter aquí a tomar un cafelito con todos nosotros. Yo aquí, por ejemplo, si activo ahora la cámara, pues cualquiera que se meta ahora a la comunidad Dragon a la cafetería, chicos, estáis invitados. Pasaros a tomar un cafecito conmigo. Yo no tengo café, tengo agua, pero si os metéis, estáis invitados a participar en el programa. Ya lo sabéis, que a mí me encanta. Y bueno, pues vamos a pasar ya directamente a hablar de lo que va a ser hasta el momento en España. Hasta el momento va a ser el evento del año. Al menos esa es mi opinión. Porque este fin de semana ha habido Muscle Fight Álvarez. Este fin de semana ha habido Campeonato de España de Kickboxing. La semana pasada hubo Campeonato de España de Kenpo. Todos los fines de semana hay un montón de eventos de karate, de judo, tal. Pero eventos como este, que es Open, de ahí el nombre Spanish Open, que se va a hacer el sábado 12 de junio, abierto a todos los estilos de artes marciales, compitiendo bajo un mismo reglamento. Hay pocos, a mí me encanta este tipo de eventos. Por eso yo soy muy pro torneos Open. Por eso yo ayudo junto a Marina a hacer la batalla de Toledo. Por eso yo tengo el Dragon Open preparado para en cuanto se pueda hacer sin PCRs y sin este tipo de rollos, volver a arrancar con él. Y bueno, vamos a liar una pardísima. Pero bueno, de momento, los que se han echado la mochila a la espalda y le han echado un par de huevos para volver a las pistas son Guamai, y eso hay que reconocérselo. Así que la mejor manera de reconocerlo es estar el sábado 12 de junio en el pabellón Can Binader en Castelldefels. También el campeonato se va a poder seguir por streaming. Los que no vais a poder estar presencialmente, pues es otra manera de seguirlo por streaming. ¿Qué nos vamos a encontrar en este evento? Pues para los niños, por la mañana, nos vamos a encontrar no contact, que es combate al punto, pero casi sin tocarse. Formas infantil y juvenil, sin armas y con armas. Light contact no, que es como el combate al punto, es el no contact es como el semi-contact. A punto parado, y el light contact es como el light contact sin parar, pero igual suave. Y K1 también con low kicks. Todo esto para infantil y juvenil. Y por la tarde, kick light, semi contact, light contact, full contact y kickboxing. Es decir, todo striking, todo combate con golpeo. Chicos, no es necesario que pertenezcáis a Guamai. Yo no soy miembro de Guamai, por eso es un torneo open. O sea, aquí lo único que tienes que hacer es decir, venga, vamos a echarle un par de narices y vamos a participar, porque los torneos open no se trata de ir a demostrar que eres el mejor y todo este tipo de cosas, que si lo eres vas a quedar primero. Se trata de que esto es una fiesta de las artes marciales. De verdad que yo he conocido a grandísimos amigos en el mundo de las artes marciales. Tengo amigos alrededor de todo el mundo por participar en torneos Open de diferentes actividades, de diferentes artes marciales. De verdad, esto es una auténtica fiesta y no debéis perderoslo si os gustan las artes marciales, los deportes de contacto y todo este tipo de cosas. Está, pues aquí vemos los patrocinadores: Ayuntamiento de Castelldefels, Eventzoom, Sizen, Ikara, Impulse Graphic, D&D y WKL World Kickboxing League. Homologa también el evento. Vamos a recordar un poquito lo que ya os dije el otro día y vamos a empezar a pasar a hablar del reglamento. Apreciado instructor artista marcial, la prestigiosa Guamai le invita a usted y o sus alumnos al Spanish Open 2021. A usted y o sus alumnos, es decir, que tú puedes ir de manera individual sin necesidad de que tengas que ir con tu maestro. Si a ti te gusta, si tú eres un ronin, eres un guerrero errante, o simplemente a ti te gusta medirte y a la gente de tu escuela no le gusta medirse, tú puedes ir de manera individual. Esto es, os recuerdo, día 12 de junio, pabellón Can Binader, horario infantil y no contact empieza a las 9, horario de adultos empieza a las 4 de la tarde, separa a los niños de los mayores, las cositas suaves y divertidas de las castañas, ahí. Categorías no contact, formas, tal, todo lo que os he contado ya. El campeonato se dividirá en dos, se darán trofeos y diplomas a todos los asistentes. Información general. Inscripciones de los participantes antes del 4 de junio, todavía estáis a tiempo, 40 euros. Después, 50 euros por modalidad. Y el mismo día del evento, 50 euros por modalidad. Coste de las entradas, 10 euros. para poder asistir a la totalidad del evento, tanto para ver lo de por la mañana y lo de por la tarde. Una cosa muy importante es que dentro de este precio está incluida la PCR, ¿vale? O sea, me parece una locura. O sea, es que van comido por servido. O sea, van a hacer el evento, como os digo yo, porque les apetece hacer el evento. Porque os digo yo que yo organizo eventos que no van a ganar un duro, porque se lo van a gastar en PCR. Pero les apetece hacer su fiesta y ole por ellos. Importante, el aforo siempre estará sujeto a la normativa de espectáculos deportivos vigente en estas fechas, ¿vale? Eso es importante. Así que si queréis ir de espectadores, pues aprovechar y reservar vuestra entrada, porque lo mismo os quedáis fuera. Semi-contact y light contact. Vamos a ver el reglamento de semi-contact y light contact. Semi-contact es... A mí no me gusta el nombre de semi-contact, porque me gusta más el de point fight, que es pelea a los puntos, porque semi-contact implica como medio contacto, y realmente se puede haber caos en semi-contact si se hacen bien. Venga, vamos a ver el reglamento. Equipación: guantes, casco, botines, bucal, espinilleras y coquilla. Y si son dragón, mejor que mejor. Esto ya lo meto yo de mi cuenta. Puntuación: puños, 1 punto. Barridos, 1 punto. Patadas a la cabeza, 2 puntos. Patadas en salto al cuerpo, 2 puntos. Y patadas en salto a la cabeza, 3 puntos. Está claro. Puños, todos los puños son de cintura para arriba, ¿vale? Las patadas, como pega del puño es lo más fácil, pues es un punto. Patadas a la cabeza, como es... Y patadas al tronco también es un punto. Patadas a la cabeza, que es más difícil, 2 puntos. Patadas en salto al cuerpo, que es más difícil, 2 puntos. Patadas en salto a la cabeza, lo máximo, 3 puntos. Pero, ojo, no al KO, a contacto controlado. Vamos a ver lo que dicen a continuación. Las técnicas legales deberán realizarse sobre zonas permitidas. Los golpes se realizarán con manos y pies, siempre con contacto limpio, se reservará la potencia y fuerza plena, ya que de lo contrario podría ocasionar accidentes, noqueos o pérdida de las capacidades ofensivas o defensivas del contrario. Si un ataque se realiza en el aire para marcar punto, este deberá caer dentro del área del ring. O sea, no vale golpear y caerte fuera. Los barridos continuados no serán marcados. Si el árbitro ve una acción válida de ser punto, dará la orden de stop, contará las banderas, dará los puntos apropiados al peleador. Si uno de los jueces, aquí han puesto jueves, si uno de los jueves o viernes, si uno de los jueces ve un punto, lo señalará, siendo entonces el central quien dará la voz de stop y procederá al recuento de banderas. Se necesitan un mínimo de 2 banderas del mismo color para otorgar el punto. Si en el campeonato hay más banderas, el peleador con mayoría de estas obtendrá el punto. Esto es porque a veces hay un juez central, árbitro, y una esquina que le ayuda, o hay un juez y dos esquinas que le ayudan, o hay un juez y 4 esquinas. El ganador será quien más puntos obtenga al final del encuentro, o automáticamente en caso de superar al contrario en más de 10 puntos. O sea, si le has pegado un repaso de 10 puntos, ni siquiera tienes que llegar al final. O sea, 3 patadas a la cabeza y un puñetazo, le has hecho 10 puntos, el tacho 0, pues has ganado. O sea, ya has demostrado claramente la superioridad. Si es dado un punto cuando el tiempo expira, deberá llamarse a todos los jueces oficiales y consultar si se le otorga o no se le otorga el punto. Es como tirar la canasta a final del tiempo. Otra forma de ganar son la descalificación o el abandono. Si tu compañero ha hecho algo ilegal repetidas veces y lo descalifican, o si abandona porque no puede seguir, porque se ha hecho daño o por cualquier clase de cosas. Estos son los puntos. Ahora, penalizaciones. Las amonestaciones son llevadas durante todo el combate. Un aviso es una amonestación, 2 avisos es punto menos y 3 avisos descalificación. Nota: un peleador no puede recibir una amonestación y a la vez un punto. Las salidas son contabilizadas aparte, a la tercera salida es un punto menos y se le avisa que a la cuarta salida es descalificación. O sea, hay que tener cuidado de no estar huyendo todo el rato. Las grandes y graves violaciones de este reglamento serán motivo de penalización y en graves extremos de descalificación. El uso de palabras ofensivas puede provocar la descalificación. Ante todo, ética y código guerrero. Los asaltos serán de 3 minutos, incluidos las finales. Reglamento del no contact, que es una modalidad que a mí me parece curiosa. Reglamento hasta niños de 16 años, estas edades incluidas. A mí con 16 años me parece que ya deberían de hacer un poco de semicontacto, pero... donde hay patrón no manda marinero. Así por lo menos se cuidan de que no se hagan daño. guantes bucal, casco, peto, botines o espinilleras y coquilla. Puntuación. Técnicas de puño y pierna al cuerpo, 1 punto. Técnica de pierna en salto al cuerpo, 2 puntos. Es decir, que a la cara no tocan. A la cara no se puede tocar. Son unas reglas muy restrictivas para cuidar sobre todo a los nenes. Solo se valorarán las técnicas si están realizadas de forma correcta y siempre que los golpes sean dados dentro de la zona reglamentaria, es decir, en la zona del peto. Pues ya sabéis, los nenes solo pueden golpear al peto. El ganador será el competidor que más puntos consiga o, en caso de empate, el competidor que meta el primer punto de desempate. Los golpes, aún en el peto, deben ser realizados con contacto ligero, son niños, y de forma técnica. Es decir, se prima que sean técnicos y que no se hagan daño. Zonas prohibidas no serán válidos y serán penalizados los golpes dados en la cabeza o la columna vertebral, incluso aunque solo sea marcar. Los barridos y los desequilibrios, los golpes en cualquier zona del cuerpo si el oponente está en el suelo. Tampoco serán válidos los golpes dados si los competidores están agarrados en clinch. Descalificaciones. Golpes contundentes en zonas no válidas pueden causar o que causen daño. Lesionar voluntariamente al oponente, usar técnicas prohibidas, conducta antideportiva y acumulación de 3 amonestaciones. Importante. Las descalificaciones serán democráticas, por lo que deberán reunir todos los árbitros del tatami para decidirlas. Y no tendrán derecho a premio ni a devolución de la inscripción. Tampoco tendrán derecho a premio ni a devolución del dinero de la inscripción. La duración de los combates será de 2 minutos. Y bueno, y con el reglamento de defensa personal comenzaremos el próximo día. Vamos ahora a comentar algunas de las otras noticias que me han llegado por aquí a la redacción. Que ya os puedo decir que es que prácticamente ni siquiera me ha dado tiempo a verlas. Os voy a ir diciendo titulares, ¿vale? Y si vemos así algunos así sobre la marcha que nos parezca interesante, pues le vamos echando un vistacito. En Kenpo, por ejemplo, meritoria actuación del Kodokai de Salamanca en el Nacional de Kenpo. Éxito de Atama en el Campeonato de Kenpo. Club de Kenpo Almuñeca participa en el Campeonato de España de Club. Oro, plata y bronce para kenpoistas motrileños en el Campeonato de España de Clubs. Como os decía, este fin de semana pasado ha sido el Campeonato de España de Clubs, en el cual yo he estado de árbitro, como os comentaba hace un poquito. Siguiente noticia que tenemos por aquí. El Jackie Chan colombiano evita un robo con una patada voladora a los ladrones que iban en moto. Esto hay que verlo, obviamente. Y Wish Dragon. Netflix lanza tráiler de la película con producción de Jackie Chan. Lanza tráiler de la película con producción. Pero eso no significa que la película sea de Jackie Chan. O sea, entendámonos. A ver, se me debe estar acabando la batería del ratón porque me va súper mal. Vamos a pegarle aquí un enchufe de sobredosis al ratón. A ver, con un poquito de corriente. Venga, vamos a ver aquí. El Jackie Chan colombiano. El Jackie Chan colombiano le conocemos nosotros. Es el señor... el maestro Tavares es el Jackie Chan colombiano. Que no nos vengan a vender la moto porque... nosotros sabemos quién es el Jackie Chan colombiano. El auténtico Jackie Chan colombiano es el maestro Tavares. El vídeo se ha hecho muy viral por la espectacularidad de las imágenes y la narración de los hechos. A ver, ¿esto es vídeo o es foto? Es foto. Unas imágenes correspondientes al municipio de Pereira se han hecho muy virales en redes sociales por ser más propias de una peli de acción que no de una escena cotidiana del día a día. En ella podemos ver a través de lo que parece ser una cámara fija de seguridad cómo una mujer va andando por la calle seguida por un motorista. Acto seguido nos damos cuenta que ambos están compinchados y que tienen como propósito robar un objeto del interior de un coche que parece estar abierto. La chica ejecuta la maniobra y se sube al vehículo. El robo tiene lugar a plena luz del día, con lo cual varios vecinos se dan cuenta de lo que acaba de suceder e intentan poner al corriente al vecindario gritando, e incluso se puede ver como una chica corre detrás de la moto. No obstante, cuando todo apunta a que los ladrones saldrían victoriosos, aparece un hombre que los embiste frontalmente con una patada voladora. El narrador del vídeo lo bautiza como Jackie Chan por la similitud de sus técnicas con la del famoso especialista en artes marciales.
Ahí se baja la ladrona, se baja la ladrona, y el de la moto cómplice se va a hasta allá a darle la vuelta. Aquí coge, ella va, baja la, se roba lo de la moto, perdón, lo del carro, y ahí la recoge. La señora empieza a gritar, y aquí es donde entra Jackie Chan.
A ver, Tenchan.
¡Tenga, hijueputa! ¿Dónde van? Oh. Y allá cayeron. Escoge la rata y ya se la entrega a estos dos. Y la vieja arranca a correr.
Ah,
y
pues,
le pega otra vez a
pues
la
sí, rey. Pues. Totalmente.
Tenga también para que afine.
Totalmente Jackie Chan a tope, ¿eh? O
él,
sea.
Él la recoge. La señora empieza a gritar. Y aquí
espectacular.
Donde entra Jackie Chan.
Y ¡pum! Patada en salto.
Tenga,
y
hijueputa,
¡pum! Y se caen los dos. ¡Hijueputa, mamá huevo! Plata o plomo, le dio plomo. El Jackie Chan colombiano le dio plomo. Y el tráiler este de Wish Dragon, que hemos hablado de Jackie Chan, es una película con producción de Jackie Chan, pero es una película animada, ¿vale? Para no nos flipemos, no nos hagamos ilusiones, no vamos a tener a Jackie Chan en Netflix, salvo a nivel de producción. De esto ya hablaremos posiblemente el próximo día en nuestra sección de cine, pero no podemos hacernos ilusiones. Lo siento mucho, chicos. Era demasiado bonito para ser verdad. Pero bueno, vamos a seguir viendo noticias. Vamos con el judo. Rincón de la Victoria acoge el Campeonato de Andalucía de Judo. El Judo Club do Ryoku suma 12 medallas en el autonómico infantil y cadete. El Judo Club Kodokan cosecha varias medallas en el regional infantil cadete. Naira Blanco del Judo Club Bergantiños, tercera en la Copa de España Junior. Alumnos de Asalsido practican judo. Los pesos pesados del judo ponen el punto final al Gran Slam en Kazán. Vamos a ver qué nos cuentan de los pesos pesados. El cubano Héctor Esteves será inducido al Salón de la Fama de Judo de Estados Unidos. Noticia muy interesante. Tres judocas vallisoletanos logran medalla en el Campeonato Autonómico Cadete de Judo. Y en Taiwán, niño queda en coma después de violenta clase de judo. Vamos a ver este titular porque ya estamos con violenta. ¿Se habrá dado algún golpe? Un mal golpe y ya resulta que es que ya son violentas. Vamos a ver. Primero, pesos pesados del judo. Euronews. Los pesos pesados del judo. Aquí lo tenemos. Ponen punto final al Gran Slam de Kazán. La ciudad de Kazán dio la bienvenida a los pesos pesados de la tercera jornada del Gran Slam. Esta vez fue el turno del equipo masculino japonés, en particular Sanshiro Murao, de hacerse con el protagonismo. El joven judoka nipón mostró un judo llamativo y con un increíble y rápido Uchimata en la final le dio a Japón la victoria. Le entregó la medalla Vladimir Barta, director general de deporte de la Federación Internacional de Judo. En la categoría femenina de menos de 78, el éxito fue para Alemania con Ana María Wagner, que se colgó su segundo oro consecutivo en un Gran Slam. Menudo bestia, ¿eh? Armen Bagdasarov, director deportivo de la federación, le entregó la medalla. Y la revelación rusa en la categoría de más de 10 kilos, Tamerlan Basaev, llegó a Kazán con fuerza, fresco de su victoria en Antalya, y realizó una gran actuación en su camino a la final, donde se encontró con el medallista olímpico Rafael Silva, a pesar de contar con una desventaja de 47 kilos. ¡Muy madre! Se llevó la medalla de oro para deleite de sus seguidores. Madre mía, es que estamos hablando ya, claro, pesos pesados. O sea, de pesos pesados son de X kilos para arriba y te puedes encontrar ahí con una sorpresa fortísima. Ki Jong-jong, miembro del Salón de la Fama de la Federación Internacional de Judo y supervisor de árbitros, le entregó la medalla. Bueno, y aquí ningún país latino, por lo que veo, nos hemos comido un colín. Así que esta noticia, fuera, no nos interesa. Venga, Salón de la Fama para el cubano Héctor Estévez. Pues mira, está muy bien. Héctor Estévez, inducido al Salón de la Fama del Judo en Estados Unidos. Honor a quien honor merece. Sin duda alguna, el cubano Héctor Estévez es una de grandes figuras del judo mundial, tanto como deportista, como profesor, como árbitro internacional. De ahí que, en reconocimiento de sus méritos, la Federación de Judo de Estados Unidos haya decidido exaltarlo al Salón de la Fama. Nos sentimos honrados de informarle oficialmente que la Junta Directiva de la Federación de Judo de Estados Unidos ha confirmado su incorporación a la clase del Salón de la Fama del Judo de 2021, reza el comunicado oficial. Su ingreso al Salón de la Fama refleja su importante contribución al judo a altos niveles. La ceremonia de inducción se celebrará en la próxima reunión anual de la Junta Directiva. En su etapa como atleta, el sensei Estévez, quien es cinta negra, séptimo dan, ganó medallas de oro, plata y bronce en importantes torneos nacionales e internacionales, incluyendo Juegos Panamericanos, Mundiales y Olímpicos. Después de su retiro, inició una destacada carrera como árbitro nacional e internacional y recibió decenas de premios por su excelente labor. Entre los eventos en los que ha participado como oficial se encuentran Juegos Olímpicos, pues lo que os decía, Panamericanos, Mundiales, Torneos Nacionales, etcétera, etcétera. Es un placer anunciar con orgullo a toda la familia del judo la inducción de nuestro hermano judoka sensei y amigo Héctor Estévez al Salón de la Fama de la Federación de Judo. Pues, maestro Estévez, me imagino que no nos verá, pero nosotros le deseamos, por supuesto, pues lo mejor y le damos la enhorabuena. Y ahora vamos a ver qué nos cuentan las noticias con respecto al karate. Karate es para defensa. Por cierto, qué gran anuncio de no me acuerdo qué compañía de teléfono es, de Cobra Kai, que sale Daniel San diciendo: han robado la medalla a Miyagi. Y dice, pues, y dice el anuncio: y seguro que se van a vengar, pero no va a haber problema porque nosotros os regalamos 6 meses de Netflix junto con nuestra tarifa, no sé qué. Está muy gracioso, ¿eh? Si no lo habéis visto, verlo. Está muy gracioso. Valladolid conquista 25 medallas en los autonómicos de clubs y karate tradicional. Villanueva de la Vera se viste de karate. Estamos muy orgullosos de todos nuestros deportistas cada vez de la comarca de la Vera. Tienen más presencia en el mundo del karate. A mí me encanta Villanueva de la Vera, muy bonito. El karate gana el combate a la COVID. Venga, bien, vamos a ganarle el combate a la COVID. Karate dominicano tras la gloria. Vamos a ver qué nos comentan aquí. La escuela de karate Suhari de Trías se desplaza este domingo a Tenerife. Suhari de Trías. Pensé que era de Trías, de Robert Trías. A ver si es de Robert Trías o es de Trías. Vamos a verlo. Karate, 6 medallas para Leganés en el Campeonato de Madrid de Clubs. España presenta una selección completa para el europeo. Review de Cobra Kai, un juego que pudo ser mejor. La selección austríaca de karate prepara en Mogán el Campeonato de Europa. El club de karate Canals roza el bronce en el autonómico de club disputado en Alicante. Vamos a ver esta review de Cobra Kai, a ver de qué nos está hablando. A ver, el karate gana el COVID. Es un buen titular, ¿no? Por fin, los karatecas han ganado al COVID. O sea, lo que no ha conseguido la medicina lo hemos conseguido nosotros a base de flexiones. Como tiene que ser. Ese es el camino del guerrero. Pese a los duros meses de pandemia, la actividad ha vuelto con más fuerza e ilusión a los tatamis de Horta. Aquí vemos al maestro con sus chavalitos, ahí con sus diplomitas. Y no nos dejan leer más. El karate de la Comunidad Valenciana es una de las disciplinas que más federados alberga entre las 58 modalidades federadas, con un total de 5.500 en la comarca de Horta. Hay contabilizado un total de 28 clubes que practican este estilo de vida. Y para continuar leyendo, tenemos que suscribirnos, así que me parece que pasamos a la siguiente noticia. Juegos Olímpicos de Tokio. Ay, estos son todo vídeos. Vaya éxito con las noticias de hoy, ¿eh? La escuela de karate Suhari de Trías se desplaza este domingo a Tenerife. Vamos a ver. A mí no me parecen tías, me parecen tíos. No lo sé. A ver, el próximo domingo se celebra en la Villa de los Realejos, en Tenerife, el Campeonato Insular de Karate de Tenerife, donde participarán, después de recibir una invitación por parte de la Federación Canaria de Karate, la Escuela de Karate Suhari Trías, que será la primera vez que participe en este Open, así como la primera prueba en Canarias en la que participe desde que empezó esta crisis. El club de tías se desplazará. Yo lo siento mucho, a mí me parece mucha gracia. El club de tías parece un club de... no de tíos, sino de tías. Entiendo que es un pueblo, ¿vale? Entiendo que es un pueblo de Canarias, ¿vale? Perdonadme los tíos y tías de tías, ¿vale? El club de tías se desplazará hasta Tenerife con 3 karatecas. Asier Lora lo hará en Kumite Junior. Iván Cabrera, en menos de 67, sub-21. Y Javier Plaza acudirá al evento para participar en Kumite sub-21 de 84 kilos. Yo entiendo que este evento habrá sido este fin de semana pasado también, además. El campeonato se celebra en el pabellón Basilio Labrador de Los Realejos y dará comienzo a las 10 de la mañana. El pabellón está muy bien. En este pabellón hemos hecho nosotros el Open Villa de Los Realejos. Bueno, no lo hemos hecho nosotros. Lo han hecho mis amiguetes de allí. Noel, el maestro Noel Regis, ha hecho allí su Open. Hombre, Alberto, muy, muy tarde vas, pero te acabas de suscribir, así que fantástico. Que nunca me acuerdo de decirlo, por cierto. Chicos, os tenéis que suscribir al Telegram, porque si no os suscribís, vamos jodidos para poder conseguir suscriptores, valga la redundancia, ¿vale? Si tenéis Amazon Prime, os podéis suscribir de manera gratuita, y si no, pues hay una suscripción que son 4 o 5 euros, que en total son un par de cafés o un par de cañas, y a mí me ayudáis a hacer esto bien. Oye, que yo también tengo derecho a tomarme una cañita, a vuestra salud, ¿no? Que aquí me tenéis con agüica. Pues ya sabéis que en Dragon, si no sabéis cómo se hace lo de Amazon Prime, en Dragon, abajo del todo, en los menús de abajo, tengo un enlace de suscribirse a Twitch con Amazon Prime, ¿vale? Y os lleva a la página que os estoy enseñando, donde os explico paso a paso cómo tenéis que hacer vuestra suscripción para que me podáis apoyar y que esto siga para adelante, ¿vale? Ya sabéis que yo soy súper, súper agradecido. Y si os suscribís a Twitch con Amazon Prime, a mí me vais a hacer padre. Kyoku, ¿cómo estás? Un saludo, Kyoku, también para ti. Bueno, vamos a seguir a ver qué más noticias nos quedan por aquí antes de que nos retiremos. A ver. Review de Cobra Kai de Karate Kid Saga Continuous. El juego que pudo ser mejor. Yo no sabía ni que habían sacado un juego. Pero parece que sí. Vamos a ver qué nos dicen. En fin, Jesús. Hay que conseguir muchos subs para que Nacho nos pague. Por supuesto que sí. Yo sería feliz. Sería el hombre más feliz del mundo. El juego que pudo ser mejor. El juego basado en la popular serie cuenta con una atractiva jugabilidad, pero unos gráficos que no terminan de convencer. Karate Kid es una peli de culto, una peli que marcó una época y que nunca será olvidada. Es por eso que con el lanzamiento de Cobra Kai, la serie de televisión estrenada en YouTube y luego en Netflix, que continúa la historia, pero tocándole un nuevo foco, no resulta extraño que no pasara mucho tiempo hasta que la rivalidad entre Johnny Lawrence y Daniel LaRusso saltara al mundo de los videojuegos. Y qué mejor forma de hacerlo que a través de un juego con un estilo que marcó los 80. Los beat'em up. La idea es excelente, el tema también, pero Cobra Kai de Karate Kid Saga Continuous es un juego con varias fallas. Más no en su planteamiento, sino en cómo se ha llevado a cabo esto, con unos gráficos que no resultan del todo atractivos y que no acompañan a su jugabilidad. Primero, hablemos de los gráficos. Durante los últimos años han sido varios los juegos que han optado por traer de regreso los antiguos estilos. Es así como tenemos una gran cantidad de Metroidvanias como Hollow Knight o Axiom Verge, que yo no tengo ni puta idea de juegos, así que si estoy diciendo mal los nombres, me perdonáis. O nuevos beat'em up como Street of Rage 4 y el próximo Teenage Mutant Ninja Turtles. Shredder's Revenge, la venganza del descuartizador. Pero estos juegos sí lo hacen bien. Es que junto con traer a estos estilos de regreso, lo acompañan con gráficos y una jugabilidad acorde. Y aunque en ocasiones nos encontramos con diseños bien pulidos y no un pixel art, no abusan del 3D y elementos similares. Hombre, a ver, no se ve mal del todo el gráfico del videojuego. En Cobra Kai de Karate Kid Saga Continuous la situación es diferente. Tenemos un juego con una jugabilidad clásica, pero con unos gráficos en 3D que no terminan de convencer y que provocan que no deje de sentirse extraño lo que estamos jugando, como es habitual en este género a medida que vamos avanzando enfrentándonos a diferentes enemigos, que en ocasiones la única diferencia que tienen es el cambio de color de la vestimenta, algo que es bastante habitual y que no molesta en ningún caso. Diferente es lo del enfoque en 3D, que junto con hacer que los personajes se sientan un tanto rígidos, se vuelve más extraño con unos giros de cámara en algunos niveles que lucen bastante mal y son completamente innecesarios, y es que hay que admitirlo. No es necesario un giro de cámara cuando puedes hacer todo en nivel recto sin mayor problema, como es habitual en los juegos de este género. Bueno, pues aquí el crítico le ha pegado un repaso a Cobra Kai, al videojuego, que lo ha dejado tiritando. Es un crítico que yo no querré para mi película. A ver qué noticias nos vienen del taekwondo, a ver si hay algunos más escándalos políticos o éxitos deportivos. Vamos a ver cómo va el mundo del taekwondo esta semana. Adriana Cerezo a los Juegos de Tokio con solo 17 años. Vamos a ver quién es Adriana. Aranda y Silicea son nombrados en el Comité World Taekwondo Europe. 5 años de cárcel para un profesor de taekwondo de Vigo por abusos de una alumna. Si es que sabía yo. Sabía o no sabía. Yo os lo he dicho. Yo he advertido. 3 deportistas denuncian caciquismo dentro de la Federación Valenciana de Taekwondo. Os lo he dicho o no os lo he dicho. Es que si las artes marciales son una casa de putas, como digo yo siempre, el taekwondo está jodido, pero jodido. Con toque escocés, equipo Tech de taekwondo destaca en Scotland. Vamos a ver qué es el equipo, vamos a ver qué es el toque escocés, a ver si han hecho taekwondo con falda. Bronce para Jorge Villavicencio y Abel Labrador. Cristian Martínez, el taekwondo me permite cargar las pilas tras un servicio de estrés mental. Denuncian irregularidades en la selección para el campeonato de España. ¡Bingo! Y esto es solo esta semana, ¿eh? ¿Quiénes son los mexicanos, las mexicanas que disputan un boleto a Tokio 2020 en taekwondo? Vamos a verlas. Lejos de la violencia, el taekwondo es un deporte de respeto mutuo. Será en otro país, dice, lejos, es un deporte podcast, del podcast vive en Rumanía. Pues claro, pues será en Rumanía, porque en España, como ves, esto es una casa de meretrices. En fin, el país, a ver qué nos dice el país. Adriana Cerezo a los Juegos de Tokio con 17 añitos. Pues vamos a ver, Adriana. A ver qué tenemos por aquí. La joven taekwondista que hacía técnicas de meditación gana el preolímpico en Sofía, mientras que Cecilia Castro cae en cuartos. Aquí tenemos a la muchacha. La tarde en Sofía trajo buenas noticias para el taekwondo español. Adriana Cerezo consiguió un billete más para los Juegos de Tokio en el preolímpico que se está disputando en la capital de Bulgaria. Cerezo, una joven promesa de 17 años que debutó en categoría absoluta el año pasado, se ha clasificado en menos 49 kilos tras derrotar a la suiza Andrea Schnell. La chipriota Kiriaki Koutouki y a la rumana Liana Musteata. Cecilia Castro, de 23 años, que se jugaba a la plaza en menos de 67, perdió en cuartos contra la ucraniana Tatiana Tetereviatnikova y ha dejado a España sin pleno. Una pena. Cerezo se une así a los pesos masculinos que se clasificaron directamente por ranking. Javier Pérez Polo, Raúl Martín o Daniel Quesada, Adrián, Vicente o Jesús Tortosa. Nunca España había clasificado a tantos deportistas para unos juegos desde que el taekwondo debutó en Sydney 2000 y nunca además había conseguido clasificar a tres de manera directa. Para este preolímpico ha tenido incluso que hacer un descarte Marta Calvo porque no podía llevar a más de dos taekwondistas. Pues una pena, Marta Calvo era la hermana de Eva Calvo, me parece, que fue campeona. Que sí, sacó medalla, creo, en las anteriores Olimpiadas. Creo que no me equivoco. Al margen de lo que pueda ocurrir en Tokio el próximo mes de julio, los combates serán del 24 al 27... España está demostrando ser una potencia mundial que lleva años trabajando muy bien en categorías inferiores y con continuidad en la absoluta. Sin ir más lejos, en dos de los tres pesos masculinos hay dos deportistas que entrarían por ranking olímpico. El taekwondo español cosechó tres metales en Londres 2012 y dos en Río en 2016. Y está trabajando además, según asegura el técnico del equipo nacional Miguel Ángel Herranz, para París 2024, que hay relevo en el CAR, y ya trabajan con un ojo puesto para la próxima cita olímpica, los Juegos de Tokio, solo Corea, con más medallas olímpicas, 19, y Turquía tienen más clasificados que España. Cecilia ha tenido la peor rival que le podía tocar en cuartos. Siempre pelea con la izquierda por delante y es de las que peor le van. Adriana ha ido como un tiro. Confiábamos todos en ella. Y lo importante es que ella confiaba plenamente en sí misma, comenta desde Sofía Herrán. Feliz por el éxito de Adriana, con solo 17 años, se proclamó campeona de Europa el pasado mes de abril en su primer campeonato continental en absoluto. Dio el salto con los mayores hace apenas 12 meses y está en segundo de bachillerato. Jesús Ramal, su técnico en el Hankook de San Sebastián de los Reyes, dice que es una locomotora que nunca para, que es tan exigente que su mayor trabajo como entrenador consiste en frenarla, porque si fuera por ella, entrenaría en dobles sesiones todos los días e iría corriendo al gimnasio nada más bajar de un avión. Los dos aseguran que el punto de inflexión de la carrera de Cerezo fue el Open de Estados Unidos de 2016, cuando Adriana tenía 12 años y competía en cadetes. Eso nos marca un antes y un después. Era una niña de 12 años que andaba por ahí ganando todos sus combates en un campeonato en los casinos de Las Vegas, que se te puede hacer grande y que ella manejó muy bien, dice Ramal, al mismo tiempo que señala un segundo punto de inflexión. Para el alto rendimiento deportivo fue el Campeonato de Europa Sub-21. Le dio la confianza de creer en sí mismo. Bueno, pues aquí nos siguen contando un montón de cositas más, súper interesantes. Yo me alegro un montón por ella y me entristece el tema de creo que era Marta Calvo, que se ha quedado fuera porque no pueden ir más de su categoría. Pero bueno, ahora nos tocan ahora noticias malas, ¿no? Tres deportistas denuncian caciquismo dentro de la Federación Valenciana de Taekwondo. Los taekwondistas señalan al director técnico de la federación como responsable de lo que consideran una falta de disciplina que podría conllevarle la inhabilitación. Tres competidoras campeonas del ranking de taekwondo de Comunidad Valenciana han decidido iniciar un procedimiento disciplinario sancionador contra el director técnico de la Federación Valenciana de Taekwondo después de quedar excluidas para el nacional en favor de deportistas que ni siquiera estaban clasificadas. Las tres deportistas, Eva de la Guía, Patricia Iniesta y Arancha Benjoch, del club de taekwondo Lasafor, resultaron ganadoras del campeonato de la Comunidad Valenciana en la categoría de trío 1 femenino, lo que según la normativa autonómica les tendría que conceder el pase directo al Campeonato de España. Las irregularidades se remontan al propio autonómico cuando el director técnico quiso presentar otro trío que entrenaba bajo sus directrices en el mismo momento de la competición, cuando el plazo de inscripción ya había finalizado días atrás. Ante la negativa de las deportistas por entender que se estaba incumpliendo la normativa, el director técnico conscientemente hizo un comentario en el que destapaba sus intenciones para con el trío de deportistas que tanto estas como otras personas que se encontraban presentes aseguran que escucharon como este manifestaba. Me da igual que ganéis porque yo soy el director técnico y voy a llevar al Campeonato de España al trío que yo quiera. Con dos cojones. Tras proclamarse campeonas autonómicas, las deportistas observaron que no se las estaba convocando a los entrenamientos de la selección valenciana. No fueron convocadas durante 4 meses y ante la insistencia del entrenador de las deportistas se las convocó únicamente a 2 entrenamientos. A los pocos días el director técnico les sorprendió con una convocatoria de preselección infundada y contraria a los reglamentos de la federación en la que tendría lugar un enfrentamiento entre el trío de las deportistas y otro equipo que había formado el director técnico durante los meses de entrenamiento en que no habían sido convocadas. El trío que resultara ganador para dicha preselección obtendría el pase directo al Campeonato de España. El entrenador de las deportistas contactó con el director técnico para recordarle que él mismo le dijo semanas atrás que el trío de Eva, Patricia y Arancha sería el que representaría a la selección valenciana en el Campeonato de España y que no había motivos para celebrar esta preselección. Ante las infructuosas conversaciones mantenidas, el entrenador de las deportistas se vio obligado a presentar un escrito oponiéndose formalmente a la celebración de dicha preselección ante la Federación Valenciana de Taekwondo y la Dirección General de Deportes por vulnerar la normativa y reglamentos de la federación. Dado que no habían obtenido respuesta en el momento de celebración de la preselección, las campeonas autonómicas decidieron acudir por miedo a ser excluidas automáticamente, tal y como se detallaba en la convocatoria. Estaba todo organizado para que nos quedáramos fuera, según a las afectadas. Ahora, el director técnico se aferra al criterio técnico para justificar que las ganadoras del campeonato autonómico no sean representantes valencianas en el campeonato de España, lo cual no tiene cabida reglamentariamente. Al conocer esta decisión, las deportistas solicitaron el inicio... Bueno, pues sí, como decís, chicos, vaya tela con el taekwondo. Taekwondo, mafia. O sea, es que claro, esto empieza a pasar en las regionales, pues cómo no nos extraña que luego se mantenga de presidente pues el presidente que tienen. Es que con la fama que tienen. Vaya tela. Supongo que, sí, mira, esta crítica, esta otra noticia, denuncia irregularidades en la selección para el Campeonato de España, es la misma noticia. El trío de la Comunidad Valenciana denuncia que han quedado excluidas en favor. Esta es la misma noticia, así que no vamos a hacer más leña del árbol caído. A ver. Vamos a ver quiénes son las mexicanas que disputarán un boleto a Tokio en 2020. María del Rosario Espinoza enfrentará a Briseida Acosta para definir a la mexicana que disputará los Olímpicos de Tokio. El próximo sábado 15 de mayo, ya ha sido este pasado sábado, María del Rosario Espinoza y Briseida Acosta se enfrentan para definir cuál de las dos será la representante de la Federación Mexicana. A través de su cuenta oficial de Twitter, la Federación Mexicana anunció el combate final y para el boleto olímpico. Chicos, alguien que se meta en el Twitter de la Federación Mexicana de Taekwondo y que nos diga quién ganó, porque ya que estamos dando la noticia a 2 días pasados, por lo menos que nos enteremos de quién ha sido, ¿no? La pelea se celebrará en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento, tal, tal, tal. Espinosa busca terminar su carrera como deportista de élite asistiendo a su cuarta justa olímpica Y por su parte, Acosta busca su primera clasificación en los Juegos Olímpicos e intentará seguir con su buena racha de resultados sobre María del Rosario, a quien venció por el boleto en los Panamericanos de 2019. Venga, a ver si alguien lo encuentra. Chicos, ya sabéis, el Twitter de la Federación Mexicana de Taekwondo. Y mientras estamos viendo ese Twitter, vamos a ver el toque escocés del equipo Tech de Taekwondo. A ver a qué se refieren con el toque escocés. No sé a lo que se refieren con el toque escocés. Scotland Open en formato virtual. Pues nada, nos anuncian un campeonato solidaridad a través del deporte, el abierto, el primero online, por el Chacmon Kwan de Scotland, convocó a los atletas cinta negra de tal, tal, tal. Bueno, pues nos están promocionando un torneo virtual. Nacho de la Encina, ¿cómo estás? Federación en muchos casos igual a mafia y negocio. En muchísimos casos, sí, es que... Estela, pero es que lo de Taekwondo es que clama al cielo. O sea, es que Taekwondo, no hay semana que no tengamos un marronaco con la Federación de Taekwondo. Es que todas las semanas es lo mismo. O sea, y si no, para muestra, un botón. Hombre, Maestro Tavares, te has vuelto a suscribir. Muy bien hecho. 5 años de cárcel para un profesor de Taekwondo de Vigo por abusos de una alumna. Según la sentencia, en esas clases, el profesor realizó tocamientos a la menor, le pidió que se sacara el sujetador y le hizo preguntas de índole sexual sobre sus relaciones con chicos o sobre si se masturbaba. Agüita. O sea, para mear y no echar gota. Es que el padre de la niña, cuando se entera, es que coge al maestro y le cuelga del pescuezo. Y ya habíamos hablado de este caso de Galicia concretamente. La Sala de lo Civil y lo Penal ha confirmado la sentencia que condenó a 5 años de prisión a José C., profesor de Taekwondo en un club de la ciudad olímpica, por un delito continuado de abusos sexuales a una de sus alumnas de 15 años de edad. En esta resolución, que ratifica la emitida en octubre de 2020 por la sección quinta tal, el acusado abusó sexualmente de la víctima durante 2 clases que le impartió en su domicilio los días 5 y 12 de noviembre de 2018 con la excusa de mejorar su expresividad. Mira lo que dice Kyoku, dice: me pasa con mi hija y no hay artes marciales que lo saben, obviamente. Según la sentencia, en esas clases el profesor realizó tocamientos a la menor, le pidió que se sacara el sujetador y le hizo preguntas de índole sexual sobre sus relaciones con chicos o sobre si se masturbaba. Todo ello pese a que ella dijo que se sentía incómoda. Y es que, ¿en qué cabeza cabe? En el fallo que ahora emite el TSXG, que es el Tribunal Superior de la Xunta de Galicia, el tribunal entiende que si solo se hubiese tratado de ejercicios para mejorar la expresividad de la alumna en un contexto de entrenamiento para la alta competición, es evidente que no habría tenido lugar excitación sexual en el monitor. Así, los magistrados sostienen que en esta causa ha quedado evidente evidenciada la intención libidinosa del mismo en la ostensible erección del pene apreciada por la menor, tal como acreditó a través de su testificación ante la audiencia. En su recurso, el acusado cuestiona la credibilidad de los testigos y niega la correlación de la valoración que hacen el tribunal acerca del contexto en el que se desarrollaron los hechos, defendiendo que el trabajo que hizo no tiene ninguna connotación sexual. Así, insiste en el carácter escénico, expresivo o acrobático del taekwondo practicando y apunta que para hacer este trabajo conviene que la persona no tenga sujetador, o al menos lo tenga aflojado. Y en cuanto a las preguntas del tipo personal, añade: conocer la madurez sexual es muy importante en los deportistas de alto rendimiento. Y una polla como una olla. O sea, a ti te tiene que dar igual si tus alumnos, el tema sexual de tus alumnos, o sea, como si cagan de pie o cagan sentados. Es que, vamos, qué poca vergüenza, de verdad, qué poca vergüenza. Pues mira, oye, si esos eran los argumentos que tenía este maestro para, o sea, el artículo continúa, pero es que se me hierve la sangre. Si esos eran los argumentos que tenía este tío, pues normal que haya ido 5 años a la cárcel. O sea, así de sencillo. E inhabilitado de por vida para dar clases. Cambio de tema, ¿cómo ha ido la clase hoy? Supongo que te refieres a mis clases de lucha escénica, de esgrima escénica. Pues fantástico, fantásticamente han ido. 2 grupitos, uno por la mañana y uno por la tarde. Chicos, Kyoku dice, eso sí es importante, si caga de pie, caga sentado, hay que tenerlo en cuenta para el entrenamiento, claro, obviamente. Chicos, hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado. Recordar que el programa del miércoles, el programa del próximo miércoles, ya lo sacamos el domingo pasado en Twitch, donde destripamos y analizamos el teaser y el trailer de la peli de Extremo. Así que mañana aquí a la misma hora en el mismo sitio con Kyoku, con Pichel y con Alberto del Moral, a ver qué nos cuentan de artes marciales mixtas y deportes de contacto, ¿vale? Os deseo mucha suerte, chicos, en vuestra primera aventura en solitario. Intentaré veros en la distancia y daros mi apoyo moral. Kyoku, ensaya un poquito mañana por la mañana para asegurarte de que vaya la cosa bien. Y nada, como siempre, antes de irnos, mencionar a los patrocinadores, por supuesto, Qualys Training Lab, muscelfight.com, que ya habéis visto que teníamos velada, David Armendari de Taz Academy, Epca.eu del maestro Mario Morencia, Gimnasio Bugenki Dojo de Sihan Marín, IPM International Martial Union, Ventex, Alberto Hidalgo, como siempre que le hemos tenido aquí en el chat dándonos su apoyo, Antonio Delicado de la Mitos Internacional Koso Ryu Kenpo Asociación, Joaquín Valera de Jamín Yohakido, y no sé si me dejo alguno por ahí, pero bueno, en cualquier caso, ya sabéis, muchas gracias a todos por estar ahí y mañana con Kyoku, Pichel y Alberto, mañana más, espero que mejor, ¿vale? Mañana más y mejor. ¡Hasta mañana, guerreros! ¡Gambaro!